Y bueno, la intervención, cuando hablamos con Alexandra, tenía ella interés en que yo hablara aquí de los Lanuza, que es una familia, como ha dicho, importante dentro del Reino de Aragón, que ocupa un espacio social y político francamente muy relevante durante muchos años, y a la hora de plantear cuál podría ser el enfoque de la intervención aquí, creo que uno de los mejores posibles sería el que se refleja en el título: Los Lanuza, hombres del rey o defensores del reino, en el sentido de presentar aquí una tensión entre esas dos condiciones que reúne la familia como tantas otras. No es un caso único, pero sí que es un ejemplo magnífico de la tensión que se produce en muchas casas nobles aragonesas entre su condición de servidores fieles del rey y su necesidad de formar parte destacada de una estructura política que no, normalmente denominamos reino, y que está sometida a un gobierno, en este caso la monarquía española, pero que realmente tiene también una vida propia. Y en ese sentido confluyen ambas necesidades en un grupo familiar, en este caso, vuelvo a decir, la familia Lanuza, y mi intención es plantear, en el espacio que se me ha asignado, cuáles fueron los resultados de esa tensión. Y bueno, ya veremos que hay un planteamiento desmitificador en la intervención que yo traigo aquí, porque la imagen que se nos ha transmitido a partir de la historiografía del siglo XIX no coincide de ninguna manera con la que se percibe en la documentación, algo que por otra parte es bastante habitual cuando uno se dedica a investigar un poco. En ese sentido, al preparar este trabajo me he descubierto como un seguidor bastante fiel de la familia Lanuza, con varios trabajos ya preparados, curiosamente siempre con esa perspectiva desmitificadora, tanto de la figura de don Juan de Lanuza, que es la más representativa de todas, como del linaje de los Lanuza, e incluso de algunos personajes menores dentro de la familia Lanuza, como ese don Martín de Lanuza que aparece en la izquierda, al cual también dediqué un poquito de atención. En ese sentido, la imagen que seguimos teniendo todavía en la historiografía española y por extensión, pues bueno, europea también, es la de una familia defensora de los fueros, defensora del reino de Aragón contra las injerencias de la monarquía. De esa forma, esa tensión que mencionaba antes realmente se resuelve porque los Lanuza son campeones del reino, son defensores del reino contra las constantes agresiones que se producen desde el exterior, desde una monarquía que desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII está constantemente laminando los derechos, las libertades, todas las facultades que tienen las instituciones aragonesas y la estructura política que las sustenta. Pero realmente esa imagen la hemos heredado de una mitificación que comienza en el siglo XIX, a partir de una serie de actuaciones políticas que tienen que ver con la construcción del Estado liberal español a lo largo de esa centuria. Y por poner solamente algunos ejemplos, en 1822 se declaró a Juan de Padilla, el líder comunero, el líder de la Revolución Comunera que conoce a Alexandra Merle bien, contra Carlos V, y a Juan de Lanuza y a los demás defensores principales de las libertades de Castilla y de Aragón, se les declara beneméritos de la patria en grado heroico. Estamos en una época de exaltación liberal, lo que se conoce en España como el trienio liberal, entre 1820 y 1823, y hay una serie de actuaciones que tratan de marcar un régimen político liberal, constitucional, contra la figura de Fernando VII, que es el rey tirano. De manera que se encuentran referencias en todos aquellos levantamientos de la Edad Antigua, de la Edad Media y de la Edad Moderna, que han supuesto enfrentamientos contra los tiranos, se aprovechan en el siglo XIX para construir la nueva imagen de los liberales que también están luchando contra un tirano, en este caso Fernando VII. En este caso, esa declaración de beneméritos de la patria se plasma incluso físicamente. Esta es una imagen del Congreso de los Diputados de la actualidad en Madrid, y la lápida que hay a la izquierda refleja los nombres. Los tres primeros son comuneros castellanos, Padilla, Brau y Maldonado, y los tres siguientes son rebeldes aragoneses, Lanuza, Diego de Heredia y Juan de Luna. Aparecen reflejados, como digo, en ese espacio que es el espacio de la Constitución, de la libertad, donde Fernando VII ve limitados sus poderes por la patria, por la nación, que es la que se sienta en los escaños. Todavía en la actualidad sigue ahí esa placa. En la parte de la derecha aparece otra placa, pero bueno, no viene al caso, son defensores contra la invasión napoleónica de 1808. Entonces, bueno, es la construcción también de la idea de nación. No está mal mencionarlo, pero insisto, igual no es el contexto más adecuado. En todo caso, podemos, sí. En todo caso, no es el único acto que se produce en este momento, en este contexto. Y no se ciñen solamente a intervenciones políticas. También se publican algunas obras de teatro, en este caso Ángel de Saavedra, futuro duque de Rivas, Don Álvaro, la fuerza del sino, en fin, hay una serie de obras reconocibles. También en 1822 publicó con gran éxito de crítica y público una tragedia en cinco actos que tituló Lanuza, en la cual se recrea la suerte de Don Juan de Lanuza, que es el líder del levantamiento aragonés, al cual se refería antes Alexandra Merle, de 1591 contra Felipe II. Esta es la imagen que tenemos todos de Juan de Lanuza. Se parece a una estatua que hemos visto por aquí, en una de las plazas de Cao. Es un cuadro del siglo XIX, de un pintor aragonés, Lanuza en el cadalso. Entonces, es la imagen del héroe nacional y además héroe romántico, que afronta su sino, como decía don Álvaro también, decía el duque de Rivas, afronta su sino, sabe que va a perder la cabeza en la defensa del reino, pero aun con todo va camino del cadalso y pone su vida al servicio de la libertad. Esa es la imagen que se construye en el siglo XIX y es la que seguimos todavía teniendo en la actualidad. Otra representación, Mariano Barbasán, es otro pintor aragonés. La muerte de don Juan de Lanuza, no es casualidad el año en que se pinta el cuadro, 1891, tercer centenario de la muerte de Juan de Lanuza. La escena es distinta, pero el reflejo, incluso el ambiente, pues es bastante, bastante fiel, ¿no?, al mundo romántico, e incluso se puede apreciar la cabeza del justicia en una pica, que es un castigo típico de la época. Más amable, hay un busto en Huesca, en el Ayuntamiento de Huesca, también del siglo XIX. Esto es otra celebración mucho más amable, como digo. Y en 1904 se levantó en Zaragoza el monumento al Justicia de Aragón, con la imagen idealizada de Juan de Lanuza, una vez más campeón de los fueros. En ese sentido, el siglo XIX y el arranque del siglo XX nos transmiten una imagen, como digo, bastante bien acotada de ese justicia, de ese don Juan de Lanuza, que es la cabeza más destacada de un linaje que está siempre defendiendo al reino contra el rey. Parece fácil, con lo cual mi intervención aquí habría terminado, pero realmente la cuestión es bastante más complicada, afortunadamente, para nosotros. Como aparecían antes algunos trabajos personales en los cuales ya detecté que aparte de una mitificación de la figura de don Juan de Lanuza, también se mitifica el linaje de los Lanuza. Y la obra de Jaime Soler, que es una recopilación de los fueros aragoneses, de los fueros y observancias del noble e ínclito reino de Aragón de 1525, es una de las primeras que nos presenta a un linaje que precisamente por su condición de controladores del justiciazgo, del justicia de Aragón, cumple un papel destacado dentro de la sociedad aragonesa. Y en ella, por ejemplo, se destaca que en el momento de publicarse hay una cabeza que es un justicia de Aragón de nombre Juan de Lanuza, antepasado del que veíamos en el cuadro, y al mismo tiempo hay también un virrey de Aragón, que es el representante directo del rey, que también se llama Juan de Lanuza, y también pertenecen a la misma familia. En ese sentido, se destaca que son como las dos luminarias que hay en el cielo. Es una cosa muy poética y muy utilizada en la época, no aclara quién es el sol y quién es la luna, no sé si por evitar problemas, malas interpretaciones, pero ciertamente son los dos astros principales del firmamento aragonés. Y además se puede ver claramente, ese es el escudo de la familia Lanuza en este momento, y el cuartel de la izquierda, el que es completo, en vertical, son las barras de Aragón, que es un símbolo de la monarquía aragonesa. Por lo tanto, queda patente la cercanía de la casa de Lanuza al rey. Entonces ya tenemos aquí un primer problema, por lo menos se percibe una primera dificultad. Si son tan campeones de los fueros, tan campeones del reino de Aragón, ¿por qué ponen en esa portada, en su escudo, las cuatro barras aragonesas? Porque realmente es un símbolo del rey, del monarca. El escudo también aparece más o menos en la misma época en una obra fantástica desmesurada, que son las batallas iquincuágenas, que son unos diálogos que se inventa Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista que escribe varias obras sobre el descubrimiento de América, y bueno, pues hace una puesta en común de los grandes linajes de la monarquía española, describiendo su relevancia y describiendo sus armas como estas que aparecen aquí. Ese escudo aparece también reflejado en las batallas iquincuágenas de Gonzalo Fernández de Oviedo, y se describe además con todo lujo de detalles las barras aragonesas y el otro cuartel realmente cuartelado con dos leones y dos alas. Soler también explicaba el origen de los dos cuarteles. Por un lado, el león, que es el rey de la naturaleza, el rey de los animales. Y, hombre, las alas no queda claro de quién son, de qué animal proceden las alas, pero puestos a imaginar, Soler dice, no, son de un águila, que es la reina de las aves, y en ese sentido pues se complementan muy bien las dos representaciones. De todas formas, la mitificación más importante es la que procede de Jerónimo de Blancas, un cronista aragonés, que escribe la obra que aparece ahí con su título original latino, después se tradujo al castellano, Aragonensium Rerum Commentarii, en la cual aparece la sucesión de los distintos justicias que han pertenecido a la familia Lanuza, comenzando por Ferrarius Lanuza, Ferrer de Lanuza, y además les añade un número romano, como si se tratara de una dinastía, que realmente se suceden de padre a hijo, de padre a hijo, de primo a primo, porque hay saltos dinásticos. Laurentius Ferdinandi Heredia es yerno de Juan de Lanuza III, pero es un miembro de la familia también, por eso incluye dentro del escudo, es ligeramente distinto, pero se ven con claridad los cuarteles correspondientes a la familia Lanuza, en la parte de la derecha. Y aquí además se ve con claridad dónde se produce el salto entre los escudos originales, con las alas y los leones, y en Juan de Lanuza III es cuando ya aparece también las barras aragonesas. Por lo tanto, algo ocurre ahí que es lo que facilita la relación estrecha entre los Lanuza y la monarquía. Veremos algo al respecto. Y no podía faltar, estamos hablando de una casa española, no podía faltar el aspecto religioso. También en el siglo XVII, en 1680, en una recopilación de milagros de la Virgen del Pilar, se recoge un milagro que tiene como protagonista a un descendiente de los Lanuza, el hermano del justicia ejecutado, que tiene, como dice ahí, un hijo de tierna edad tan quebrado que la misma necesidad les obligó a abrirlo antes que el conocimiento del peligro le hiciese horroroso. Pobre, debía de tener alguna enfermedad degenerativa, y entonces intentaron con alguna operación devolverle la salud. Ejecutáronlo con menos felicidad de la que se prometió su buen deseo, pues llegó tan al cabo de su vida que ya no recibía la leche ni podían abrirle la boca para tomar el pecho. El un ojo ya quebrado, entumecido el vientre y con gran calentura, indicantes todos de detener tan vecina la muerte como lo dijeron los médicos. Y bueno, en esta situación la Virgen María intercedió y curó a la criatura. Con lo cual, no solamente es que los Lanuza tuvieran una importancia dentro del reino, tuvieran una relación estrecha con el rey, sino que incluso la Virgen María les dotaba de un favor especial. Por lo tanto, estamos hablando de una familia francamente importante dentro de Aragón. Yo creo que no queda ninguna duda al respecto. Y en el colmo de la imaginación, un autor del siglo XIX, José Fernando González, en una crónica de Zaragoza, donde hay cosas absolutamente fantásticas, elabora la siguiente teoría sobre el origen del apellido Lanuza. Llamáronse en su origen Leonuza y por corrupción Lanuza, y tomaron su nombre, y como no lo tiene muy seguro, propone dos teorías sin decir cuál de las dos va a escoger. O bien del señorío que tenían del lugar de Lanuza, que hay una población, ahora lo veremos, que está muy cercano de la villa de Sallent, o de las armas que usaban, que eran león de gules en campo de oro, cuyo escudo se modificó después, y del león de gules, evidentemente, Leonuza. Bueno, pues es una explicación etimológica absolutamente fantástica, no tiene ninguna base científica, lo de Leonuza, en fin, porque ahora el escudo, en todo caso, vino después de que existiera la familia, lo cual es evidente, ¿no? Realmente la familia Lanuza, que se nos aparece tan importante, la primera sorpresa es que en la documentación no aparece mencionada hasta el siglo XIII. Por lo tanto, ya tenemos un primer factor para debatir por qué una familia tan importante, que tiene tanta presencia, tanta relación con la monarquía, tantos cargos, tanta... Bueno, realmente la documentación aparece en muy contadas veces y sobre todo a partir del siglo XIII, mitad del siglo XIII, y fundamentalmente a partir del siglo XIV es cuando se hacen más abundantes las referencias. En ese sentido, aquí se puede ver lo complicado que resulta además seguir esta genealogía. Aprovecho además para decir que aquí Virginia Tahuenca ha sido parte activa en la elaboración de los cuadros genealógicos. No quiero dejar de mencionarlo y agradecérselo. Como se ve, hay realmente tres líneas en la familia Lanuza, las tres cabezas que empiezan en Ferrer de Lanuza, Pedro de Lanuza y Pedro López de Batista, que casa con Juana de Lanuza. Realmente, cuando hablamos de los Lanuza, no estamos hablando solo de esos justicias de Aragón del siglo XVI, o a caballo entre el XV y el XVI, que es cierto que son muy relevantes, sino que hay que remontarse más atrás en el tiempo. Y como se puede ver, Juan de Lanuza es la figura sombreada en la parte inferior de la izquierda. Ahí está nuestro justicia de Aragón, pero hay mucha más familia Lanuza, que es la que deberíamos seguir para valorar realmente ante qué fenómeno nos encontramos. Y por otro lado, la dificultad, se repiten muchos nombres: Pedro, Juan, Ferrer, Pedro, Juan, Ferrer, Juan, 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 Ferrer, Ferrer, Ferrer. Es un horror investigar este tipo de familias y, bueno, pues hay veces que hay que encomendarse también a la Virgen María para que te eche una mano, pues es muy complicado de... Pero realmente el estudio al final acaba siendo muy rico, porque claro, se reconstruye un árbol genealógico muy relevante. Este es la parte de la izquierda, donde están los justicias de Aragón, y efectivamente aparece Juan de Lanuza Menor. Y realmente es un Pedro Calvo el que, hacia 1262, es el primero que transmite el derecho de infanzonía. Es donde la casa noble se convierte realmente en casa noble. No voy a hacer un seguimiento, una exposición aquí de todos los miembros de la casa. Espero que se agradezca por parte del auditorio, porque realmente esto sería motivo de un curso completo y no es tampoco el caso. Pero se puede ver que hay una presencia muy nutrida de personas solamente en esta parte de la familia más extensa, y además aparecen una serie de apellidos que los entroncan directamente con las grandes casas nobles aragonesas y con alguna casa noble castellana, a lo cual me referiré. Por eso tenía intención también de traer aquí este cuadro, para reforzar si cabe esa idea de que estamos delante de un fenómeno complejo. La familia Lanuza obliga a un análisis muy detenido, de tipo prosopográfico incluso, para poder identificar a todos los personajes. Aunque realmente el origen es bastante modesto. El Valle de Tena es el espacio geográfico, es un valle pirenaico, ahí señalado en rojo gracias a Google Maps, también aprovecho para agradecérselo. Y como además aquí en este mapa aparecía Caen al norte, pues creo que nos permite ubicarnos muy bien en dónde está el Valle de Tena. Es un valle transversal a los Pirineos que constituye una zona de paso natural entre Francia y España. En ese sentido, es fácil darse cuenta de cuál puede ser una de las potencialidades que tiene la familia Lanuza. Es que la familia Lanuza ayuda a controlar ese valle pirenaico bajo dominio de la monarquía española. En ese sentido, primero la monarquía aragonesa y luego la monarquía española. Si vamos un poquito más, ampliamos el foco, ahí se puede ver la localidad de Lanuza. Está en medio de lo que es un pantano, y es que en la actualidad es un embalse que ha inundado la antigua población de Lanuza. Un poquito al norte está Sallent de Gállego, que también es una localidad muy vinculada a los Lanuza, como veremos. Y al sur, entre las dos masas de agua, está la localidad de Escarrilla, que es el lugar donde se concede la primera infanzonía. Esa infanzonía del siglo XIII realmente no tiene que ver ni con el lugar que coincide con el nombre, con el apellido de la familia, ni con Sallent, que hay algunos cronistas que dicen que vienen de Sallent, sino con Escarrilla. Por lo tanto, estamos hablando de una pequeña nobleza montañosa, de la montaña, con unos bienes reducidos, unos dominios reducidos, y que va a convertir su fuerza, su brazo militar, en el arma que le va a permitir ascender en el escalafón social hasta convertirse en esa gran casa noble que conocemos en el siglo XVI, con la gran potencia que ciertamente se responde a lo que se hace en esa mitificación. Hay un fondo histórico, la relevancia existe. Lo que pasa es que no quiere decir la relevancia del siglo XVI, no quiere decir que durante toda su existencia haya sido igual de relevantes. En ese sentido, los orígenes son bastante más modestos. Y, bueno, pues la familia va sumando una serie de señoríos pirenaicos al patrimonio familiar. Escuer, que figura al norte, Arguisal, Isun de Basa, que aparece al sur, todo dentro del Valle de Tena. Entonces se van sumando pequeños espacios que apenas reportan beneficio económico, pero sí que dan señorío, potencia, y bueno, poco a poco la familia puede ir ampliando su esfera de influencia. Aso de Sobremonte, que figura a la izquierda, que está un poquito más al norte de Escuer, de Arguisal, que son los territorios patrimoniales, y bueno, esto es el arranque del Valle de Tena, la parte sur, para entendernos, del Valle de Tena, que es el que lleva hacia el norte. Se añadirá alguna localidad más cerca de Zaragoza, como Alfocea, en el centro de la imagen, cerca de Zaragoza. Por lo tanto, eso también implica que consiguen cercanía al poder político. Ahí tendrán un señorío no muy relevante, pero que les permite estar cerca de la Casa Real, porque la Casa Real al final se acaba estableciendo en Zaragoza, como sabemos. En cualquier caso, el punto de inflexión de la influencia de estos Lanuza en la historia de Aragón tiene que ver con el compromiso de Caspe. 1412, muerte de Martín I, sin descendencia, luchas dinásticas entre varios candidatos. Esto es un cuadro posterior, evidentemente, de un pintor zaragozano de 1912, también como conmemoración, quinto centenario del compromiso de Caspe. Y ahí aparece la línea genealógica de los distintos candidatos que aparecen recuadrados: Luis de Anjou, Fadrique de Aragón, Fernando I, que fue el rey que sale del compromiso, Jaime, conde de Urgel, y Alfonso, conde de Ribagorza. Los Lanuza están en el bando perdedor. Están con el conde de Urgel, pero son hábiles negociadores, y cuando el compromiso de Caspe se decide y se da la corona a Fernando de Aragón, son capaces de negociar ventajosamente su cambio de bando y pasan a servir a Fernando I. Ese es el momento en que los Lanuza consiguen, porque claro, Fernando necesita apoyos. El rey necesita apoyos potentes, apoyos importantes, en un momento en que hay un enfrentamiento abierto. La idea que tenemos también del compromiso de Caspe tiene un punto romántico, ¿no? Son capaces los aragoneses de ponerse de acuerdo entre sí y finalmente escogen un rey sin necesidad de luchar. Claro que lucharon, hubo enfrentamientos armados, y en la posguerra del compromiso de Caspe es cuando los Lanuza consiguen colocarse cerca de Fernando de Antequera, Fernando I de Aragón. Este es el sepulcro del conde de Urgel, actualmente en el castillo de Játiva, Todavía se conserva allí, es el candidato perdedor. Y aquí tenemos a Fernando I y a sus hijos, Alfonso V y Juan II, que son los grandes valedores de la Casa de Lanuza. Son los que les van a conceder los cargos, las prebendas, las rentas. Son los que hacen crecer realmente a los Lanuza. Son los que les van a dar, fue Juan II en concreto, las barras de Aragón, el privilegio de llevar las barras de Aragón en su escudo. Y en ese sentido ya empieza a quedar claro el acercamiento a la monarquía. Insisto, no quiere decir que no sigan siendo hombres del reino. Son una de las cabezas principales de la nobleza aragonesa, pero al mismo tiempo están construyendo un espacio privilegiado cerca del rey. Porque los reyes normalmente tienen muy claro que su capacidad de gobierno, su capacidad de control de la sociedad depende de las grandes casas nobles de los distintos territorios. Para el caso aragonés, los Lanuza van a ser fundamentales. El crecimiento continúa. Después de 1412, las luchas de bandos implican confiscaciones de bienes y esas confiscaciones van a revertir beneficios a los Lanuza, que recibirán algunas de las posesiones confiscadas a partidarios de los otros candidatos. Entonces, al final, el patrimonio se engrosará, sobre todo, seguimos viendo Alfocea, que ya era suya, pero en la parte de la izquierda, Plasencia de Jalón y Bardallur. Serán las dos localidades del señorío fundamental de los Lanuza a partir del siglo XV. Y además, Plasencia será el título condal que recibirán en el siglo XVII. Los Lanuza acabarán siendo condes de Plasencia por merced de Felipe III. Entonces, Plasencia es esa que tenemos ahí. No es la Plasencia de Extremadura, que es la más conocida, sino una pequeña Plasencia que tenemos también en el río Jalón, que se distingue más o menos, una línea azul, que va de norte a sur, que es uno de los afluentes del Ebro. Se conserva todavía restos del castillo de Bardallur, nada que comparar con los castillos franceses, por ejemplo. Es una fortaleza mucho más modesta, es más bien una casa noble con una torre, pero realmente le da la relevancia de tener un señorío importante y además en una zona rica, dentro de Aragón es una zona rica. Esto es el actual colegio notarial en Zaragoza, donde estaba el Palacio de los Lanuza, en pleno centro de Zaragoza. El solar es magnífico, el palacio debió serlo, pero no se conserva. Pero también vale la pena recordar que es en la misma época cuando se construyen un gran palacio en Zaragoza. Y aquí está el Palacio de Plasencia de Jalón, con un paso elevado, como puede verse, que va a la iglesia. Es algo bastante reiterado en el caso de las localidades aragonesas, que para poder acceder a la iglesia, las casas nobles, ¿para qué van a pisar la calle? Pues pueden ir perfectamente por su pasadizo, por su pasaje, ajenos al resto de la población. No tienen por qué dejarse ver de nadie y van directamente a su capilla. Se conserva este, se conserva también el de los duques de Villahermosa en Pedrola, que está todavía mucho más lejos de la iglesia, con lo cual es una estructura. Y todavía hoy, cuando los habitantes de Pedrola quieren reformar sus casas, tienen que cuidar de no afectar al pasaje, porque eso hay que respetarlo, eso hay que respetarlo. No pueden subir más alturas, entonces siempre están limitados por la altura del pasaje. Otro lugar importante es Fraga, a mitad de camino entre Zaragoza y Lérida, más o menos. Es una zona fronteriza todavía hoy entre Cataluña y Aragón, pero pertenece a Aragón. Vamos a dejarlo claro. Y en Fraga, los Lanuza consiguen una serie de cargos municipales que les reportan grandes beneficios. Por lo tanto, van también sumando por merced regia. Recordemos que en las ciudades el que gobierna es el rey, pero delega en las autoridades municipales, y esa delegación en este caso la hace colocando allí a personas de confianza, que son los Lanuza. Entonces, Fraga también va a ser un espacio importante. Y el gran título que tienen durante parte del siglo XV y el siglo XVI, hasta que llega ese condado de Plasencia que mencionaba antes, es el vizcondado de Roda, cerca de Perpiñán. La zona sombreada que aparece ahí, Millas, Nefiac, al norte está Estagel, son varias localidades cerca de Perpiñán que constituyen lo que se llama vizcondado de Roda y que los Lanuza portan también con orgullo en todas sus intitulaciones. En los testamentos se les identifica como vizcondes de Roda. Siempre que hay un documento oficial, vizcondes de Roda. Y además pleitean agriamente con varias familias catalanas por el vizcondado de Roda. Con lo cual, cuando al final vencen el pleito, pues orgullosamente dicen que ya por fin han ganado el vizcondado y que son vizcondes de pleno derecho. Bueno, pues es otra parcela también de nobleza importante, territorialmente también muy, muy estratégica, y que habla de la relevancia de esta familia. No solamente es lo que aporta la familia, lo que va consiguiendo, sino también los enlaces matrimoniales. Y aquí se puede ver uno de los enlaces matrimoniales. Doña Greida de Lanuza casa con don Hugo de Urriés, de la casa de los que luego serán marqueses de Ayerbe. Este palacio se conserva todavía en una localidad pequeñita de Huesca, Ayerbe, y en el escudo se puede apreciar el cuartel de la izquierda, las barras de Aragón y los leones y las alas de los Lanuza. Es el escudo que resulta de la unión entre don Hugo de Urriés y doña Greida de Lanuza. Este palacio está en Zaragoza. También contraen matrimonio con los Fernández de Luna, condes de Morata. En este caso la heráldica no recoge las armas de los Lanuza, pero también hay Lanuza que casan con los condes de Morata. Palacio de los Condes de Sástago, también virreyes de Aragón, la nobleza más granada de Aragón, y también hay enlace matrimonial. Hay enlace matrimonial también con los condes de Aranda. El Juan de Lanuza, ejecutado en 1591, es hijo de una... su padre es un Lanuza y su madre es una mujer perteneciente a la casa de Aranda. Por lo tanto, entroncan con cuatro de las ocho principales casas nobles aragonesas. Eso refuerza todavía más esa imagen de casa noble poderosa. Y también hay que mencionar pequeños espacios como Alcañiz, como Híjar o como Azaila, que son... El caso de Azaila es un pequeño señorío que también se incorpora en el patrimonio de los Lanuza, mientras que Híjar y Alcañiz son dos espacios relacionados muy directamente con una rama secundaria de los Lanuza. No son los Lanuza que hemos visto, los Justicias de Aragón, sino la otra rama de los Lanuza. Y ahí también tienen un espacio de referencia importante, son una de las casas nobles de referencia, una de las importantes casas de la zona. Y en el caso de Alcañiz, Alcañiz es la sede de la Orden de Calatrava. Son comendadores, hay un Lanuza que es comendador mayor de la Orden de Calatrava. Es el que os decía antes que había sido virrey de Aragón en tiempos de Jaime Soler, era una de las dos luminarias que había entonces en Aragón. Un Juan de Lanuza, justicia de Aragón, y el otro virrey de Aragón. Pues ese Juan de Lanuza era comendador mayor de la Orden de Calatrava, que tiene la sede principal en Alcañiz. Este comendador, además, volvemos al norte, Sallent de Gállego, es una población pequeñita en el Pirineo, donde hay una iglesia, esto no es ninguna novedad, evidentemente, en el caso de España, es una iglesia modesta, exteriormente, y en el interior, bueno, pues tiene... Hay cierto recargamiento barroco porque, en fin, la construcción es anterior, es gótica y renacentista, pero luego el barroco ha hecho estragos como en tantas otras iglesias y el recargamiento, aunque es más modesta que en otros lugares. Pero lo interesante es, yo creo que se aprecia, son las cruces de Calatrava que reflejan, esto está pagado por ese virrey de Aragón, por Juan de Lanuza, y entonces se preocupó de dejar claro que su importancia, su relevancia, aparte de su cargo de virrey de Aragón, es su condición de comendador de Alcañiz de la Orden de Calatrava. Y hay varias cruces en la bóveda principal en las cuales se refleja la cruz de Calatrava. Esto está en el castillo de Alcañiz, sede de los Calatravos, y efectivamente es de esperar la cruz de Calatrava, si es un edificio de la Orden de Calatrava, pero además el escudo no deja lugar a dudas. Las alas y los leones, en este caso, en sentido contrario. No sé si es la imagen está mal tomada, la fotografía está mal tomada, o es que realmente aparece así. Tengo que comprobarlo. No vaya a ser que sea también un motivo de estudio, que se pueda seguir. Y don Juan de Lanuza, que es virrey en los primeros años del siglo XVI, pues como buen prohombre renacentista, en el mismo castillo de Alcañiz, mandó construir este sepulcro renacentista por los cuatro costados, muy mal conservado, pero que da idea de la relevancia del personaje. Este Fray Juan de Lanuza, que es como él se identificaba. Bien, la imagen de don Juan de Lanuza yo creo que nos deja claro que una parte de la familia tiene una relevancia importante. Don Juan de Lanuza, virrey de Aragón, no tengo imágenes, lamentablemente, de él, pero sí hemos visto ese sepulcro y esas cruces de Calatrava, que también dan fe de su relevancia y, lógicamente, también de su cercanía a la monarquía. Un virrey de Aragón no es alguien que esté en desgracia con respecto al rey, todo lo contrario. Pero nos faltaría hablar también de la tercera rama de los Lanuza, que veíamos en el primer cuadro genealógico, que es la que representa los Batista de Lanuza, relacionados con esa villa de Híjar que mencionaba hace un momento, y en la cual nos encontramos a don Martín Batista de Lanuza, que es un jurista de gran prestigio, a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII. Se puede ver encima de su retrato el escudo de los Lanuza, con los cuatro cuarteles, los leones y las barras de Aragón, las alas y las barras de Aragón. Y Juan de Lanuza es relevante por muchas cosas, pero sobre todo se le reconoce porque fue justicia de Aragón entre 1600 y 1622. Después de la ejecución de su lejano pariente Juan de Lanuza, en 1591, hay varios justicias que no pertenecen a la familia, y en 1600 es escogido justicia, lo escoge el rey, Felipe III en este caso, lo nombra justicia, y de ahí el título de la obra, que es una biografía, lo cual también da noticia de la relevancia del personaje. No se hace una biografía de cualquiera en la época. Y tenemos el gran justicia de Aragón, don Martín Batista de Lanuza, escrito por Manuel de Faria y Sousa, que es un cronista portugués de estrecha relación con la corona española. Junto a él, hermano suyo, es Fray Jerónimo Batista de Lanuza, un dominico predicador reconocido, del cual se hacen varias recopilaciones de sermones, y en una de las cuales aparece también su retrato, y en la portada de su biografía, del venerable y apostólico varón, el ilustrísimo y reverendísimo señor don Juan Fray Jerónimo Batista de Lanuza, aparece también reflejado el escudo. Un escudo no nos aporta ninguna novedad, ya sabemos que aparecen esos tres motivos que venimos reiterando. Pero la importancia en este caso viene por su condición de religioso destacado, al cual también no es frecuente que se haga una biografía de un personaje, y más en 1648, donde hacía poquito tiempo que él había fallecido. En ese sentido, también merece ser destacado. En este caso, como decía, se conservan varias recopilaciones de sus predicaciones, de sus sermones, y una de ellas tiene esta portada con un programa iconográfico francamente llamativo, donde no solamente aparece una vez el escudo, sino que aparece dos veces. Una, recubierto por el sombrero episcopal que tiene, porque él fue obispo de Albarracín y obispo de Barbastro, y aquí a la derecha el escudo con el yelmo de caballero. Entonces, en este caso, la cuestión es destacar la importancia del linaje Lanuza, pero además, como el que encarga la recopilación es un sobrino, pues claro, en buena lógica deja también constancia de su propia nobleza, aunque sea reiterando el escudo en los dos lados de la... Bien, a la vista de todo esto, insisto, más allá de recordar la relevancia que tienen estos hombres, todos ellos son personajes destacados dentro de un linaje que tiene unas características muy claras, yo creo, de servicio a la monarquía. En este manuscrito del siglo XVII se recoge el origen de esas armas de Aragón que portan en el escudo, y es un texto elaborado, por lo menos el copista dice que fue elaborado por Jerónimo de Blancas, por lo tanto cronista del siglo XVI, y en el siglo XVII se hace una copia, y en él se explica que el rey Juan II les dio privilegio de llevar las armas de Aragón con las suyas, esto es, que las propias armas de este linaje eran un escudo cuartelado de dos alas blancas en campo azul y dos grifos, aquí en lugar de leones dice que son grifos. Yo la verdad es que la heráldica la trato poco, no sabría distinguir. A mí me parecen leones en todo caso, pero bueno, cuando este autor del 16, que está más cercano, dice que son grifos, pues quizás lo diga con algún motivo, eso también habría que indagarlo. Dos grifos colorados en campo de oro. Y por este privilegio, este y sus descendientes han de llevar el escudo partido de alto a bajo. En el principal cuartel, a lo largo, las barras de Aragón. Y en el dicho medio, a cuarteles, dos alas y dos grifos. Es la disposición que hemos visto en todas. ¿Cuál es el origen de esas armas? Pues en la Guerra de Cataluña, una intervención destacada de un Martín de Lanuza, que le quita a un alférez que lleva la bandera de los rebeldes contra Juan II, de la Guerra Civil Catalana de finales del siglo XV, le quita la bandera y como recompensa recibe de Juan II el privilegio de portar esas armas. Claro, la narración, una vez más, nos está llevando hacia la cercanía entre el linaje y la Casa Real. ¿Por qué esa cercanía? Por servicios prestados al rey. Los Lanuza participan en acciones militares, desempeñan embajadas, recaudan dinero para las campañas militares del rey. Esas son acciones que están documentadas, y esa actitud, esa actividad, les va generando acercamiento cada vez mayor a la monarquía. Primero a la Casa de Aragón, y cuando se une la Casa de Aragón con la Casa de Castilla, entonces a la monarquía española. Y vuelvo a decir, como recompensa, esos reyes que veíamos antes, Fernando I, Alfonso V y Juan II, van concediendo privilegios, mercedes, recompensas. Poco a poco van configurando un patrimonio muy importante dentro de Aragón. No es una de las casas nobles, hay un fuero de 1538 en el que se identifican las 8 casas nobles principales de Aragón. Los Lanuza no están ahí, pero su relevancia política y social permitiría que estuvieran allí perfectamente. De hecho, hay la octava casa noble tiene bastante menos presencia que los Lanuza en la documentación, para empezar a hablar. La casa de Castro es prácticamente desconocida. Sin embargo, los Lanuza son la gran casa que tiene la relevancia que les da esa cercanía, y además el ser depositarios de la confianza de los reyes para gobernar uno de los oficios principales del Reino de Aragón, que es el Justicia de Aragón. Los Lanuza ocupan el cargo desde 1439 hasta 1591, ininterrumpidamente. Son 150 años. Yo creo que es una patrimonialización extensísima, fuera de cualquier concepto. Se puede controlar un oficio durante una generación, dos generaciones, tres generaciones, pero desde 1439 hasta 1591 es una situación excepcionalmente larga. Con el añadido de ese Martín Batista de Lanuza, que no es estrictamente de la misma línea familiar, pero que también es Justicia de Aragón entre 1600 y 1622. En ese sentido, la relevancia queda todavía realzada por su control de una magistratura que, no lo olvidemos, es el tribunal principal en el Reino de Aragón, que ejerce justicia en nombre del rey, pero es la cabeza, la magistratura más relevante en el Reino de Aragón. Anterior incluso al establecimiento de una audiencia que es de finales del siglo XV. Poquito a poco va cobrando más relevancia, pero el prestigio político e ideológico que tiene Justicia de Aragón no lo tendrá nunca la Real Audiencia. En este sentido, yo creo que no hace falta insistir mucho más en esa relevancia. Insisto, el servicio a la monarquía no implica que eso le cueste a los Lanuza romper sus relaciones dentro del reino. Ya hemos visto que teje su red familiar con matrimonios ventajosos, con los Aranda, con los Luna, con Sástago, y en ese sentido el tejido social es potente también. Pero realmente yo creo que lo que define perfectamente una respuesta única a la pregunta con la que encabezaba mi intervención aquí es la visión de los distintos escudos de la familia Lanuza. Hay un momento, esa victoria personal del Lanuza que le quita la bandera a los rebeldes catalanes y que comporta la concesión de los cuatro palos de la bandera de Aragón, el señal del rey de Aragón, que determina la presencia de estos hombres como unos servidores fieles de la monarquía. Insisto, no se rompe con el reino, pero ellos tienen muy claro de dónde viene su horizonte político y su futuro político en ese sentido también. Jaime Soler lo dejó muy claro con esa primera ilustración y en los sermones de Fray Jerónimo de Lanuza pues también aparecen incluso duplicados, con eso, como he puesto en esos detalles. Y el escudo inferior es el del condado, de los condes de Plasencia. Está sacado de una obra del siglo XIX, yo sospecho que es una recreación, pero refleja también los tres motivos principales del resto de intervenciones. En ese sentido, los Lanuza, insisto, logran una integración perfecta dentro de la estructura política de la monarquía, capaz incluso de sobrevivir a la suerte que corre don Juan de Lanuza en 1591, que es ejecutado, sus bienes son confiscados por la monarquía, pero consiguen rehabilitarlo, se recupera el patrimonio familiar, y no solo eso, sino que don Pedro de Lanuza, su hermano, es premiado con el condado de Plasencia, por Felipe III. Por lo tanto, no solamente mantienen su cercanía a la monarquía, sino que además son hábiles negociadores con la corte y logran constituirse en una de las casas nobles tituladas con presencia importante en el siglo XVII. Marcharán de Zaragoza a la corte, se convertirán en cortesanos, tendrán oficios en la corte, tendrán también participación en conflictos militares, como militares de alta graduación, no de máxima graduación, pero sí de alta graduación, y en ese sentido, una vez más, la presencia, la cercanía con la monarquía se reafirma a partir del servicio militar y del servicio político, podríamos decir. En ese sentido, es el leitmotiv de la familia desde sus modestos orígenes hasta la constitución de una casa noble realmente muy importante. Los Lanuza, como expuse también en uno de esos trabajos que mencionaba al principio, al hilo del milagro de la Virgen, dejando a un lado cuestiones de fe, el testimonio tiene importancia para el caso que nos ocupa, ya que ubica a los Lanuza en un lugar prominente de la escala social, por su condición de beneficiarios de una intervención graciosa de la Virgen. Tan importantes son que incluso la Virgen les concede el favor de sanar a ese hijo enfermo. Pero también se debe considerar que los episodios narrados tienen como protagonistas a personajes de extracción humilde o de escasa fama. Ese milagro aparece en una colección donde los beneficiarios de los milagros casi todos son de esa extracción, salvo la reina Blanca de Navarra, esposa de Juan II de Aragón, uno de los reyes con los que tenían estrecha relación, y tres descendientes de Juan II, Fernando el Católico, el conde de Ribagorza, don Alonso, y el rey Felipe IV. Junto a ellos aparece don Pedro de Lanuza, cuya familia fue muy favorecida también por Juan II. Evidentemente, yo fui todo lo prudente que tenía que ser, evidentemente no es posible asegurar que la elección de los milagros presentados ante el lector tuviera como objetivo subsidiario exaltar la vinculación de los Lanuza con la realeza. Ahora bien, lo que parece fuera de duda es que su inclusión entre las personas de calidad favorecidas por la actuación mariana denota la alta consideración en que el canónigo autor de esa recopilación tenía este linaje a finales del siglo XVII. Y por mi parte, nada, muchísimas gracias.